Living is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see.
It's getting hard to be someone we're all worse about. It doesn't matter much to me. Déjame llevarte hacia donde voy.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. También escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y también te puedes, más adelante, bajar tu programa desde muchos sitios que luego ya tendremos también deciros con total seguridad. De sea como fuere, ten en cuenta que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Red Enlace. Te queda una hora por delante para ir a hablar de cómics, noticias sobre cómics, reseñas, novedades editoriales, en fin, recomendaciones, cualquier cosa que se te ocurra sobre el mundo del cómic, acompañado todo ello de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y como tus corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy.
It is time for you to stop on our pursuit. Yes, it's time.
Aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una y otra muchas segundas sintonías, y con ello damos paso al sumario, a ver qué vamos a contarnos hoy en este programa. Hay que reconocer que es difícil en circunstancias como estas hacer un programa de humor, con algo de humor, cachondeo, desenfadado, pero yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas del terrorismo, del terror, de la barbarie y de la estupidez, venga de donde venga, es continuar con nuestras vidas. Precisamente por eso, antes de nada, tenemos preparado, hemos encontrado ahora mismo, en últimos segundos, unas viñetas de Joan Esfar hablando sobre el atentado, y que creo que vamos a empezar el programa directamente con eso. Luego ya, por supuesto, intentaremos seguir con la vida de todos, y hablaremos, evidentemente, de novedades editoriales, hablaremos de noticias sobre cómics, hablaremos de también, por supuesto, de cómo está el mundo en las adaptaciones cinematográficas, y lo haremos durante esta horita y acompañado de todo ello de la musicaza estupenda. No te vayas muy lejos porque esto ya ha empezado, así que si te vas un poquito, bueno, te puedes ir si quieres, ¿eh? No soy yo quien para impedírtelo, pero me refiero a que esto ya ha comenzado. Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics. Bueno, pues ahora mismo me he encontrado justo antes de empezar el programa, ahora mismo, hace un minuto, echando un vistacillo así mientras esperaba y eso, y empezamos en Facebook, me he encontrado un enlace con una que daba lugar a unas viñetas dibujadas al momento por Joan Esfar, autor de cómic francés, un autor de cómic estupendo, autor y creador del Gato del Rabino, el profesor Bell, co-creador de La Mazmorra, junto con Levi Strondheim y Christophe Blaine, uno de los dibujantes franceses pues más respetados, más conocidos de los últimos años. Y bueno, pues Joan Esfar ha hecho unas viñetas rápidas sobre su visión del atentado, y aunque no hubiera sido Joan Esfar, me hubieran parecido inteligentísimas, pero es que además, como es Joan Esfar, autor de cómic de la BD, de Asociación, ese grupo de autores jóvenes franceses que empezaron a dar un nuevo aire al cómic francés en los últimos años, como el programa es de cómic, pues fíjate que mejor que sea el propio Joan Esfar, este autor fantástico de cómic francés, quien dé su visión de los atentados. Y empezaba diciendo, son pequeñas viñetitas, donde dice lo siguiente Joan Esfar: Francia es un país antiguo, donde los enamorados se besan libremente. París es nuestra capital, amamos la música, la ebriedad, la alegría. Y a ver si, evidentemente, por supuesto, Facebook en móvil funciona como un auténtico culo, y lamentablemente ahora ya, por supuesto, habré perdido el enlace y habrá sido incapaz de encontrarme esto. Y es que es horroroso caminar por internet con los puñeteros pop-ups, los puñeteros mensajes, los puñeteros a grandes. Ay, qué pena, esto pretendía ser bonito, pretendía ser una cosa seria, no institucional, pero sí un poco seria, desenfadada, sobre un tema de actualidad, terrorífico, y al final, como en este programa no nos sale absolutamente nada a derechas, pues ha quedado como ha quedado. Pero en fin, que estamos ahora, seguimos leyendo en cuanto nos cargue, que ya por supuesto no nos va a cargar, ni mucho menos, ya soy consciente de todo esto, pero mira que eran bonitas las palabras de Joan Sfar, y como, bueno, voy a hacer, vamos a buscar el plan B, porque como esto siempre es terrible, empiezo a odiar la tecnología con toda mi alma y toda la profundidad de mi ser y de mi entelequia. Ay, que parece que ya está. A ver, Joan Sfar, por fin. Ay, bueno, venga, repetimos, aquí no ha pasado prácticamente nada. Francia es un país antiguo, donde los enamorados se besan libremente. París es nuestra capital, amamos la música, la ebriedad, la alegría. Desde hace siglos, algunos enamorados de la muerte han intentado arrebatarnos la alegría de vivir. No lo han conseguido. Aquellos que aman la vida, al final son siempre los que ganan. Qué bonito es el lema de París, fluctuat nec mergitur. Fluctúa, pero no se hunde. Amigos de todo el mundo, gracias por el hashtag Pray for Paris, pero no necesitamos más religión. Nuestra fe está con la música, los besos, la vida, champán y alegría. Paris is about life. El terrorismo no es un enemigo, el terrorismo es un modus operandi. Repetir estamos en guerra sin encontrar coraje para señalar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los que aman la muerte. Bajo diversos uniformes están ahí desde siempre. La historia les olvida bastante rápido y París permanece. Y es quien les manda a la mierda. Los que han muerto esta noche estaban en la calle para vivir, beber, cantar. No sabían que se les había declarado la guerra. En lugar de dividirnos, nos habéis recordado lo precioso que es esto, nuestra forma de vida. Enamorados de la muerte, si Dios existe, os repudia. Y te habéis perdido, así en la tierra como en el cielo. Esto significa a la mierda la muerte. Yo creo que mejor que Joan Sfar, lo ha podido decir poca gente, y es que sinceramente, de verdad, la gente de la calle, la gente normal, la gente que vive, la gente que pasa absolutamente de tonterías y de movidas, son absolutamente siempre los que pierden en cualquier tipo de guerra, sean de un sitio, sean de otro, de una zona geográfica, de otra, de una religión, de otra, ateos, al final la gente de a pie, de la calle, es siempre las víctimas de los que manejan la política, la religión, el dinero y la economía. Así que los enemigos no están en un país, los enemigos no son de una religión, los enemigos son, como decía Joan Sfar, aquellos que aman la muerte. Aquellos que aman la muerte vienen desde muchos sitios, y como decía Joan Sfar, la gente que ama la muerte no va a ganar. La gente que nos gusta la vida, nos gusta beber, con moderación, por supuesto, los cómics, nos gusta la libertad de pensamiento, nos gusta el humor cafre, nos gusta el humor irreverente, nos gustan las películas, nos gustan las mujeres, los hombres, los que sea, a lo que nos gusta disfrutar de la vida, son los que al final vamos a acabar ganando. Y somos muchos más. Así que, terroristas, como decía Ben Sfar, no habéis ganado. Lo lamentamos. Y ahora ya, como ponerme serio, parece que me duele un poco, ponerme la sintonía para recordaros qué ha salido en el mundo editorial, y comenzamos ya con las novedades editoriales, que hay un montón de cosas. Precisamente hablando de Joan Sfar, ha salido la semana pasada, o hace un poquito, no lo comenté, un último número de La Mazmorra, esa obra magna de Levi Strunheim, con otros autores franceses, y con varias líneas temporales, La Mazmorra Zenith, dibujado por el propio Trondheim, La Mazmorra Amanecer con Christoph Blaine, La Mazmorra Crepúsculo con el propio Joan Sfar, y una de estas líneas de Crepúsculo con Joan Sfar salió hace poquito, hace 15 días, un mes. Yo ya La Mazmorra, como dejé de comprarlo, mira que me encantaba La Mazmorra, pero al final no pude con toda La Mazmorra, y no pude con los precios normal de La Mazmorra, y lo acabé dejando, pero La Mazmorra me estaba entusiasmando, y bueno, ya que hablábamos de Joan Sfar, pues salió hace poquito, pero a mi juicio la recomendación absoluta de esta semana es la que es algo caro, pero yo creo que no podéis dejarlo pasar. Norma ha sacado un cofre con todo el Martha Washington de Frank Miller y Dave Gibbons. Martha Washington es una obra maestra del cómic de Frank Miller y Dave Gibbons, publicado para Dark Horse. Empezó en los 90 con Give Me Liberty y pretendía Frank Miller, junto con Gibbons dibujando, contar la historia entera, la historia vital de Martha Washington en un futuro. Era futuro a principios de los 90, ahora ya casi será presente, en el que Estados Unidos, dominado por una, digamos, aristocracia militar, bueno, en múltiples guerras, en múltiples frentes, la protagonista, Martha Washington, una mujer afroamericana, un barrio pobre, pues tiene que enfrentarse a un mundo machista, racista y clasista. Es mujer, es afroamericana, es pobre, y sin embargo Martha Washington va a medrar en el ejército, va a convertirse en un auténtico soldado para defender a su país. A mí me encantó este primer tomito, esta primera historia, Give Me Liberty. Salió una segunda parte, Martha Washington Goes to War, Martha Washington se va a la guerra, que también fue flipantemente buena, y yo ahí dejé de leerlo porque tardaron mucho en salir los siguientes. La continuación, Martha Washington Saves the World, Martha Washington Salva el Mundo, tardó en salir. Y la última, Martha Washington Dies, os recuerdo que quería contar la vida entera de Martha Washington, desde que nace hasta que fallece Martha Washington. Pues este último, Martha Washington Dice, salió en España, lo publicó Norma, que está bien edito, hace menos de un año, o sea, es casi muy reciente, tampoco lo he leído. Ahora Norma ha sacado un cofrecito con todos los tomos de Martha Washington. Lo vi allí al mismo en la tienda y dije, vaya, qué maravilla. Claro, esto costará, dije yo, pues de 100 pavos, de 80 no baja. No señor, 48 pavos. Por 48 pavos, todo en Martha Washington, en tapa dura, en un cofrecito. Es una obra maestra del cómic que no podéis dejar pasar. Martha Washington, Frank Miller y Dave Gibbons, pues en fin, yo creo que es una cosa que solamente se vende así, ella sola, Martha Washington. Estupendísimo. Lo tengo reservado, todavía no me lo he podido comprar, no me lo he podido llevar, lo tengo ahí reservadete, ya me leeré el final, pero ya digo, los dos primeros que me leí me parecieron realmente buenos, así que vamos, una recomendación fija y segura. Otra cosa fija y segura, ya que hablamos de cosas que salieron hace tiempo, hace un montón, First Comic empezó a publicar las adaptaciones al cómic de las novelas de Michael Moorcock, Elric de Melnibone. Lo publicó aquí, no recuerdo ya qué editorial, lo que va publicando aquí, en la misma que publicaba Tenemo Joe, personaje que no me acordaba la semana pasada, por cierto. Y bueno, son hoy día prácticamente inencontrables. Yermo Ediciones no solamente está publicando las nuevas adaptaciones de Elric, por autores europeos, a formato europeo, unas adaptaciones estupendísimas. La primera se llama El Trono de Rubí y la segunda Tormentosa, son fantásticas. Las modestas son modernas, son recientes. Ahora también Yermo va a publicar las clásicas, la reedición de las seis, creo que eran seis, pequeñas series limitadas sobre seis libros de Elric de Melniboné. Este primero, Elric de Melniboné, guiones de Roy Thomas, dibujos de Craig Russell. Oye, Elric de Melniboné, Roy Thomas, Craig Russell, una obra que estaba prácticamente inencontrable en el mercado del cómic nacional, pues también yo creo que merece la pena echarle un vistacillo. Son 26 pavetes, es la primera de las 6 y está también bastante bien. Hablando también de cómic europeo, otro autor francés, también dentro de este grupo de la asociación, en el que estaban Joan Sfar, Levi Strondheim, Christophe Blaine, Marjan Satrapi, David B. David B. saltó a la fama del cómic del Noveno Arte hace unos años por La Ascensión del Gran Mal, una obra maestra sobre la vida de su familia con su hermano epiléptico, y que ganó todos los premios debidos y por haber, y todos los parabienes debidos y por haber. David B. sigue publicando, por supuesto, y publicó hace poco un volumen de un cómic llamado Los Sucesos de la Noche, en el que se mezclaba un poco el París onírico, el ocultismo, las tiendas de libro de viejos, problemas también con tipo el péndulo de Foucault, con sociedades secretas, y tuvo muy buenas críticas, gustó mucho. Bueno, pues ya ha salido esta misma semana el segundo volumen, Los Sucesos de la Noche 2, de David B., y las críticas también son completamente estupendísimas. Cuesta más 20 pavetes, publica Norma, y Norma está sacando cosas esta semana bastante buenas. Más cosillas, también tenemos las nuevas series de Star Wars, nuevas series limitadas. Ya sabéis que Star Wars tiene dos series regulares, Star Wars, con guión de Jason Aaron, dibujaba al principio John Cassaday, pero ahora le he cogido relevo Stuart Immonen, que a mi juicio me gusta mucho más Immonen. Yo creo que ahora mismo Immonen es uno de los mejores dibujantes del cómic americano que hay, y sin problema, así que mira, hemos ganado. Pero bueno, Star Wars, Jason Aaron, ahora Stuart Immonen, entre el episodio 4 y el 5, entre la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca, serie regular. Otra serie regular es la de Darth Vader. Vader se llama, dibuja, guioniza, el dibuja, tengo últimamente la cabeza como un bebedero de patos, madre de Dios, Kieron Gillen, dibuja el español Salvador de la Roca, y Vader es un poquito más original, es poco canónica, y se toma muchas libertades con Vader, pero a mí me parece muy divertida la serie. Y bueno, pues hubo una serie limitada sobre la profesora Leia de Mark Bade y Dodson, Terry Dodson, que estuvo también bastante bien. Y ahora llega la nueva serie limitada, una de Lando Calrissian. El guionista es Charles Soule, que a mí ya me ha ganado solamente con eso, y dibuja Alex Malef, quien estuvo con Bendis en Daredevil y en Alias, en una etapa bastante buena. Gran guión, gran dibujo, y de momento este primer número de la serie de Lando a mí me ha encantado. Me ha parecido uno de los más divertidos y de los mejores. Así que, si alguien decía, bueno, pues ya las series limitadas a lo mejor no están bien, Leia no estaba mal, pero Lando está muy bien. Y otra serie que yo dije aquí en este programa, porque creía a pies juntillas, que la serie Imperio Destruido de Greg Rucka y Mark Checchetto iba a ser serie regular, pero resulta que no, que va a ser también serie limitada. Así que Star Wars, Imperio Destruido, Greg Rucka, Mark Checchetto, van a ser también 4 o 5 números, no es, tengo ahora mismo el dato, pero también será serie limitada. Esto estará, digamos, colocado entre el final de la Torre del Jedi y el principio de la nueva película, del Despertar de la Fuerza, así que nos irá preparando el camino para el Despertar de la Fuerza. Este me ha gustado menos. También no van a ser todo y elogios. Este me ha gustado un poquito menos, pero al menos Lando me ha encantado. Y también creo que se ha adelantado, porque estaba previsto para un poco más adelante, el Jupiter's Legacy, el nuevo trabajo de Mark Millar, que yo últimamente ya a Mark Millar le tengo un poquito en cuarentena, pero en este caso Mark Millar se junta con los dibujos de Frank Whitley, y a lo mejor aquí sí que entonces le doy una oportunidad. Publica Panini, son 15 euretes, que no está nada mal, cartoné, tapa dura, papel satinado, una buena edición, y aunque solo sea por ver los dibujos de Quigley, yo creo que puede merecer la pena. Y además, por lo visto, según comentan, ahora mismo, bueno, concretamente en esta obra, en este Jupiter's Legacy, Mark Millar se corta un poquito su afán más destructivo, por así decirlo, y oye, y es un cómic bastante más homenaje al género de superhéroes que a otra cosa. Pues estas han sido más o menos las recomendaciones de esta semana. Ya sabéis que os digo siempre que hay un montón más de novedades. Salen muchas, publican muchas editoriales, publican muchas cosas en todas partes, y yo lo que hago es solamente hago una pequeña selección de lo que así a priori me resulta más apetecible para recomendar. Seguramente a lo mejor el cómics europeo estupendo, que no he mencionado y que resulta que es una maravilla. Bueno, no pasa nada. Según se va ojeando en la tienda, en los foros, en internet, vuelvo a hacer mención a ese cómic, pero que tampoco puedo ponerme a decir todo lo que ha salido uno detrás de otro, porque no acabamos nunca, ni hoy ni mañana. A lo mejor pasado sí, pero en fin, en dos días no podemos. Así que ya digo, esta es solamente una pequeña selección de cosas que podemos encontrar y que podemos leer y que o sé fehacientemente que son buenas, como es en el caso de Give Me Liberty, de todo en Martha Washington. He leído rápido porque es una cosa pequeñita y lo he leído y sé que está muy bien, como el Landon, o que tienen bastante buena pinta, como Los Sucesos de la Noche 2 de David B. Así que sirve para esto nuestro pequeño repaso. Si queréis ponemos una cancioncilla, ponemos y después seguimos con noticias, ¿os parece bien? O sí, nos parece bien. Bueno, pues si os parece bien, ponemos una cancioncilla y después seguimos, enlazamos directamente con noticias sobre cómic, que hay unas cuantas curiosas, porque van a publicar cosas bastante curiosas, ¿eh? Editoriales raritas, rarunas ellas, van a publicar cosas también bastante rarunas y curiosas, pero que oye, que a ver si hay suerte, y también esto ve la luz en el mercado del cómic español. Vamos con ello, vamos a empezar con la canción de Pink Floyd, Verano del 68, Summer of 68, una canción que sí, que aquí ha sonado alguna vez, pero bueno, ya estoy repitiendo canciones que puse hace unos 10 años más o menos, con lo cual, oye, yo creo que ya casi en 10 años no se puede considerar ni repetición. Bueno, iba a hacer ahora un símil sexual, pero ya sabéis que luego me meto en jardines que no vamos a salir, así que vamos a dejarlo. Summer of 69, Pink Floyd, verano del 68, pues que puede hacer alusión a ese verano del amor, de la paz del 68, ese mayo del 68 francés. Y bueno, enlazamos la paz, enlazamos el amor, enlazamos los cómics, la música, las ganas de vivir. Y bueno, pues de Guanabama dedicamos esta canción al pueblo de Francia, a los colegas franceses, a franceses y los que, bueno, de otras nacionalidades que ayer fallecieron en los atentados de París, y sirva esta canción como muestra de que mucha gente, la mayoría, la inmensísima mayoría, quiere vivir en paz y que nos dejen tranquilitos. Queremos vivir. Los que no, que no les guste la vida, que se peguen dos tiros. Ya está, así de fácil. No hay ningún problema. Summer of 69, Pink Floyd, dedicado a los colegas franceses. Luego no vayáis, que luego seguimos. pensé que estaba Pink Floyd con Summer of 68. He dicho antes 69, pero soy medio tonto, no me hagas caso. Summer of 68, canción estupendísima de Pink Floyd. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, desde hace ya 21 años con todos vosotros. Hicimos ya 21 años en octubre, así que, en fin, oye, no está mal, tampoco es por echarme muchas flores y eso, pero oye, 21 añitos aquí todos los sábados. Está considerable, está más o menos bien, haciendo la misma tontería. Eso es cierto, haciendo siempre la misma tontería, eso también es verdad. Pero bueno, mira, 21 años de tontería, no está mal, Decíamos que sí, 107.5 de la FM, www.radenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Esta franja horaria estupenda de los sábados por la tarde en Radio Enlace de Hortaleza. Pero también te puedes bajar el programa si quieres, y te lo bajas, te lo escuchas tranquilamente en el trabajo, en el curro, donde más te guste. Y te lo puedes bajar desde varios sitios, por ejemplo desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Ahí llegas, te metes en el grupo y cuando quieras te bajas el programa, que lo colgamos todas las semanas. Así tan ricamente, pues irte directamente a donde se aloja este programa, donde lo subimos, que es el portal ebooks. Te vas a ebooks, te vas a el podcast Fábulas y Reflejos, y desde ahí también te lo puedes bajar. Y también te puedes bajar el programa desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Yo participo de vez en cuando, llevo mucho sin ir, pero participo todavía de vez en cuando. Y desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, ponemos rápidamente, raudamente y velozmente la sintonía de noticias y nos metemos con ellas. Vamos con ello, las malas noticias viajan rápido, los Fusitons. Pues aquí estamos con noticias sobre cómic y para que veamos cómo el cómic une gente, une culturas, une autores, la religión, la economía, los intereses creados, deshacen y desune, pero el cómic une gente. Vamos a ver dos ejemplos de cómo el cómic, las editoriales, el noveno arte, el amor al arte y al cómic une autores de muy diversa talla y muy diversos países y procedencias culturales. Porque la revista Humanoids, bueno, la revista, la editorial Humanoids Inc., Humanoids publica cosas rarunas independientes, va a preparar una antología de cómic donde van a juntarse autores de, bueno, las tres grandes corrientes, entendedme por favor lo que quiero deciros, manga, es decir, cómic japonés, BD, bande dessinée, cómic europeo y cómic americano, cómic al fin y al cabo. Bueno, todo es cómic, ya sabéis que todo es cómic, que depende de dónde se haga, se llama de una forma o de otra, pero que todo viene siendo cómic, pero bueno, va a unir autores de Japón, de Francia y de Estados Unidos para hacer una antología que se va a llamar Tripping Point. Tipping Point es un punto de no retorno, por así decirlo, en el que ocurre algo, una sociedad, y que supone un cambio completo y radical. Cada autor va a verlo a su manera, y puede ser desde un primer contacto con alienígenas, desde una mutación que cambia la vida en la Tierra, cualquier cosa que sea un cambio radical, es un tipping point, un punto de no retorno. Y es lo que va a tratar esta antología. Van a ser 13 autores de cómic, bande dessinée, de manga y de cómic americano. Hay, ya digo, 13, pero 13 autores, yo menciono unos cuantos, selecciono unos cuantos, ni más ni menos que Eddie Campbell, que bueno, es australiano, pero bueno, vamos a contarlo como europeo, americano. Eddie Campbell es australiano y es así, es muy suyo. Sean Cassaday, Frederick Peters, Paul Pope, Naoki Urasawa, Bastien Vives, en fin, algunos de los más grandes actuales autores de cómic van a participar en esta antología. 13 autores, Tipping Point, que lo prepara Humanoids Incorporation, Humanoids Inc. Van a ser 3 ediciones, evidentemente en 3 idiomas, en francés, en japonés y en inglés, y dentro del idioma habrá edición de lujo, edición normal. Esto seguramente tiene que salir en España, tiene que llegar al mercado español sin ninguna duda, porque oye, tiene una pinta estupenda este Tripping Point que está preparando Humanoids Inc. Como veis, se une la cultura, el cómic une, los autores de cómics están unidos, el arte y el cómic une gente. Y es un ejemplo de cómo diversos autores se unen en un solo proyecto. Pero también se unen otras editoriales, Dark Horse. Dark Horse, que fue una de las pioneras, editoriales pioneras en publicar manga en Estados Unidos, cómic japonés, y empezar a promocionar un poco el cómic del país del sol naciente en Estados Unidos, pues Dark Horse también ha llegado a un acuerdo para publicar cómic chino, novelas gráficas chinas. Ahí es nada, cómic chino, sí que en Occidente somos completos ignorantes. Hombre, habrá gente que sepa, por supuesto, y seguramente en Internet habrá 400 millones de blogs de expertos auténticos en cómic chino. Pero digo así en general, pues oye, no somos muy... Yo completamente me personalizo, yo soy un ignorante del cómic chino, no sé nada del cómic chino, y me he enterado precisamente que hay una editorial que se llama Le Vision, que además... No lo conozco en francés, pero supongo que está el nombre francés. O no sé si en chino Le Vision significa algo. Pero así ha quedado bonito. El caso es que esta editorial, además, hace películas y vende derechos para películas. Y se hacen bastantes películas en China basadas en estos cómics. Y son cómics muy demandados en China. Seguramente sea la editorial con más descargas de sus productos del mundo mundial. Pues más o menos unas 400 millones de descargas. Claro, China es muy grande. En China hay mucha gente. Si en China se pueden descargarse cosas, son unas cuantas descargas, ¿eh? Bueno, unas pocas. Y bueno, pues es una editorial china que publica cómics muy leídos en China, pues tienen descargas para apabullar. Van a ser varias historias de... hay un montón de ellos. El camino de la inmortalidad, de dioses de China, la diosa desagradable y los días mágicos. Estoy leyendo el nombre en inglés, estoy leyendo... un paranormal activity, investigación, una unidad de investigación paranormal, muchos cómics chinos, novelas gráficas chinas, que además ya están casi todos los derechos comprados para el cine, pues van a ser publicados por Dark Horse. Dark Horse va a tratar de abrirse al mercado chino, publicar cosas chinas, y a lo mejor, quién sabe, que haya un intercambio y que algún cómic Dark Horse pueda también publicarse en China. China es el gran mercado para todos, todo el mundo está deseando hacer buenos pases y buenos negocios, buenas migas con China, y oye, es una manera de Dark Horse va a publicar cómics chinos, a ver qué tal. No sé yo exactamente si esto tendrá una salida en el mercado occidental, seguramente sí, seguramente al principio pueda llegar a gustar esta novedad de ver novelas gráficas chinas, que hasta ahora no estaban muy, en fin, muy, muy conocidas, ya digo, pero que, bueno, pues veremos que sí, que sea algo para quedarse, que ya sea algo más o menos normal, que ya también empezamos a conocer, ¿cómo lo llamaríamos al cómic en China? ¿Cómo se llamará? ¿Se llamará manga? ¿Se llamará cómic? ¿Tendrá un nuevo nombre? Seguramente en China el cómic se llame de una forma distinta y sea la nueva nomenclatura para definir el cómic chino. Como aquí llamamos a los cómics según el país y según cómo se... Bueno, aquí en general, pero sobre todo aquí, cómo se... La forma en la que se publique, pues ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, Dark Horse publicará novelas gráficas chinas, que quieras que no, siempre es una cosa bastante curiosona. Y también es curiosona, y también va a estar completamente bien, porque se han descubierto unas planchas de unos de los primerísimos trabajos de Will Eisner, pero primerísimos, ¿eh? Una cosa bárbara, una cosa muy muy bárbara, unos trabajos que pues nadie conocía. Se sabía, a lo mejor, que los había hecho Will Eisner, pero fíjate que un coleccionista ha encontrado unas planchas de estos primeros trabajos de Will Eisner, llamados El Tío Otto y Harry Carrey, son dos, ¿eh? No sé, Hank Liotto es una plancha, es un cómic, y otro es Harry Carrey. Son dos cómics de primeros trabajos de Will Eisner, hace, pues, yo qué sé, la tira de años, años 30, jovencísimo, jovencísimo Will Eisner. El caso es que este coleccionista debe estar más o menos en buena lid con una editorial concreta que es Locust Moon, y van a publicarlo. Pero claro, evidentemente, ¿para qué vas a publicar esto? Haces un Kickstarter y ya está, y luego ya eso que te ahorras, y te sale lo comido por lo servido, te sale casi casi gratis la edición. Así que Kickstarter al canto. No me cabe duda que esto ya va a venderse, vamos, no... Los primeros trabajos de Will Eisner, años 30, completamente inédito, pero ineditísimo, ¿eh? O sea, no es que esté inédito, es que es ineditísimo, pues vamos, no creo yo que haya ningún tipo de problema. Quieren sacar una edición tapa dura, 80 páginas, edición es blanco y negro con un poquito de color, y bueno, a ver qué tal A ver qué tal. Esto ya sí que a lo mejor tarda un poquito más en venir a España. Hombre, ya digo que no tengo ninguna duda de que va a acabar publicándose sin ningún género de dudas. No me cabe tampoco, vamos, nada. Que el Kickstarter triunfará a... Hombre, a lo mejor a las horas no, pero a los días sí, al par de días sí, porque la gente va a querer ver este trabajo primerísimo de Gulesner. A ver qué tal Gulesner, porque incluso Spirit, que es una obra maestrísima, los primeros números de Spirit, hasta que coge Gulesner soltura y se suelta, están bien, están entretenidos, pero tampoco es una cosa para tirar cohetes. Luego ya, evidentemente, una vez que vuelve Gulesner de la guerra, eso ya estalla completamente la calidad, el genio artístico y todo lo que queráis de Gulesner, y Spirit es de lo mejorcito que jamás se ha dibujado en cómic, porque además es un cómic que utiliza completamente todas las características y todas las posibilidades del medio. Lo que hace Spirit en cómic solo, pues Will Eisner en Spirit solo puede hacerse en cómic. No tiene traslación posible a otro medio porque utiliza todos los recursos infinitos que tiene el cómic. Por eso de que luego sí, Will Eisner va a ser, si no el más grande, uno de los más grandes, Will Eisner, Tezuka, y vosotros veréis quién ponemos ahí arriba, pero de los impresionantes. Por eso digo que será muy interesante ver estos primeros trabajos de Will Eisner, aunque que nadie espere una obra maestra de Will Eisner, porque son muy, muy primerizos, pero que históricamente, el interés histórico está completamente fuera de toda duda. Como también tiene que estar fuera de toda duda el siguiente trabajo. Nos metemos ya con esto, seguimos con cómic europeo y cómic así. Bueno, además ya así mezclando cosas chorras. Hay atención, porque esto sí que también es un dato histórico. Vuelve Rob Liefeld a dibujar a Masacre, a Deadpool, personaje que crea allá por los 90, en la época mítica, para X-Force, este mercenario de bocazas, que luego tuvo, pues de hecho ahora mismo es uno de los personajes de Marvel más recurrentes, pero que incluso llegan, a mi juicio, casi hasta quemarle de estirar tanto a la broma. Pero bueno, este Wade Wilson, este mercenario de bocazas, este Masacre, que actualmente vive una etapa dorada, siendo uno de los personajes más característicos de Marvel, volverá a él, Rob Liefeld, con una novela gráfica, nada de ser regular, ser limitada, novela gráfica, sí señor. Van a escribirlo Chad Bowers y Chris Sims, los autores que están haciendo ahora mismo X-Men 92, ya sé, no sé si sabréis que con todo este pisto inhumano que se está montando en Secret Wars, uno de los muchos universos son los X-Men de la serie de televisión de los años 90, el año 92. Pues esos personajes, esas tramas, esas historias tienen su mundillo de batalla pequeñito, tienen su baronía en mundo de batalla, en este megacosmos de Secret Wars. Pues es de aquí que ha hecho gracia esa serie limitada, Secret Wars, y va a tener serie regular, evidentemente, X-Men 92, y este equipo creativo que lo está haciendo, ya lo os he dicho, pero lo repito, porque yo tampoco me acuerdo de ellos, Chad Bowers, Chris Sims serán los guionistas y dibujarán el ínclito y el grandísimo Rob Liefeld. Pues oye, mira, no está mal. Pero aquí no acaban las bromas con Masacre, porque Masacre también tendrá una nueva serie limitada de 5 números. Escribe Cullen Bunn, que viene de triunfar en Magneto, que lo está haciendo estupendamente bien. Y esto se llamará algo así como... tengo que ver aquí apuntado. Lo tengo por aquí apuntado. Ah, sí, The Mercs for Money. Es decir, el propio Masacre busca un grupo de mercenarios para una misión. Dicen que es algo así como Masacre y los 12 del patíbulo. Dirty Dozen en la noticia inglesa. Mercenarios que son del tipo de ni más ni menos que, pues, por ejemplo, el propio Masacre. Stingray, que es Mantarraya. No sé si será el superhéroe de los Vengadores o no, Mantarraya. El Exterminador de Tontos, Full Killer, Solo, otro mercenario. Terror, que no sé quién es, Slapstick, que salía en esta especie de Plastic Man, versión Marvel, que salía en la iniciativa, y un tal Masacre, que supongo yo que será la coña que dijo hace muchísimos años Joe Kelly, cuando le preguntaron, usando el cómic, le contaron que a Deadpool en español se llamaba Masacre. Y dijo, ah, qué guay, pues voy a hacer un villano que se llama Masacre, a ver cómo lo traducís, en España. Y a lo mejor al final la broma de Joe Kelly caló hondo, y hay un Masacre, que sale Masacre, para ver cómo lo traducimos en España. No sé, el caso es que bueno, serie limitada, Masacre se busca un grupo de mercenarios para una misión y pues oye, a ver qué tal está todo esto. Cullen Bunn no es mal guionista, así que a lo mejor hace una cosa decente y todo, cuanto menos. Más cositas, nos quedan por aquí cosas, nos quedan dos de pelis y nos quedan 1, 2, 3, 4 noticias, 20 minutos, una canción. Estoy yo calculando el tiempo, no me hagas caso. Estoy yo hablando solo, pienso solo, y voy calculando el tiempo que puedo tardar en contar noticias, el tiempo que puedo tardar en poner música y el tiempo que queda. Entonces, por eso estoy haciendo yo unos procesos cognitivos bastante complejos. Requiere muchos números, requiere pensamiento prospectivo y requiere cierta también capacidad de multitasking, porque estoy hablando con vosotros a la vez que estoy pensando. Con lo cual, puede parecer que voy más lento hablando y que me trastabillo un poco más y que digo cosas con menos sentido, pero es que estoy pensando en varios módulos cerebrales a la vez y es cuanto menos complejo. Pues venga, voy a hacer una noticia porque no la tengo muy clara que sea verdad. Esta noticia la he visto solamente en un medio, en un blog, solamente en ninguno de las páginas importantes de noticias americanas, Newsarama, Nothing But Comics, la columna de Rich Johnston, en ninguna de las páginas la he encontrado, en ninguna de las páginas españolas de noticias importantes tampoco la he encontrado, solamente una pequeña reseña, un enlace que han colgado en un grupo de Facebook que lleva un blog, con lo cual no sé yo si será o no verdad. Bueno, yo lo comento por si acaso y ya veremos. Se dice que después de la tercera parte de Retorno de la Noche, Dark Knight Master Race, esta tercera parte que está haciendo la Limón, Frank Miller con Bea Nazzarello a los dibujos y guiones de Alan Kubert, que después de todo esto habrá una precuela. Habrá una precuela que se llamará La Última Cruzada, The Last Crusade, es decir, Dark Knight, Retorno, Dark Knight Returns, The Last Crusade, que en este caso seguirán guionizando Frank Miller y Bea Nazzarello, pero el guion vendrá de la mano de John Romita Jr., quien dice además que va a tratar de adaptar un poco el estilo para hacerlo lo más parecido posible al Frank Miller de Retorno de la Noche. Así como Kubert, por lo visto, en la tercera parte digamos, ha ido un poco más a su estilo, su versión de todo esto, que pretenderá John Romita Jr. a acercarse un poquito más al estilo de Miller. La historia que van a contar es qué pasa con el Joker, qué pasa con Jason Todd, qué ocurre, qué tragedia ocurre para que el Batman deje de ser Batman, Batman se retire, vuelva mucho después en Retorno de la Noche, y qué ha hecho el Joker para acabar en, pues donde acaba, en el psiquiátrico ingresado, como empieza el Retorno de la Noche. Va a ser una precuela. Y no sé yo hasta qué punto tiene gracia. La gracia de Retorno de la Noche era precisamente que había habido unos años en los que no sabemos qué había pasado con Batman. Te daban pistas, tú tenías que ir atando a cabo. Si tú te imaginabas qué había hecho Joker con Jason Todd, te imaginabas por qué Batman lo había dejado, que te cuenten el porqué, a mí no me parece especialmente brillante o inteligente. Pero bueno, ellos sabrán. De todas formas, ya digo, esta noticia todavía no la confirmaría. Cuando salga más adelante, pues se reconfirmará, no me cabe duda. Pero es que de momento lo he visto solamente en un blog español, esta noticia, y no lo he visto en más sitios. Así que no sé deciros. Oye, si fuera verdad, pues estupendo. La precuela de Retorno de la Noche, Frank Miller, Bea Nazzarello, John Romita Jr. Si es verdad, pues estupendísimo. Y si queréis, ponemos otra cancioncilla y después ya seguimos aquí con las cosas que nos van quedando. Vamos a ponernos ahora. Tengo un montón de cosas por poner. ¿Qué me puedo poner? Venga, vamos a poner a Jack Bruce. Jack Bruce es el bajista de Cream. Músico impresionantemente bueno, que además toca la armónica, canta al bajo. Sacó un disco en los años 70 que se llamaba Songs for a Taylor, canciones para un sastre. Ahora no recuerdo si es Taylor o Sailor, fíjate cómo tengo la cabeza. Se me ha ido completamente, fíjate lo que era mi memoria. Ahora no recuerdo si es Taylor o Sailor, qué chorrada más tonta. Jack Bruce, discos de los 70, sea como fuera, la canción se llama Twisengard. No confundir con el mega hit que rula por YouTube, el del Taking the Hobbits to Isengard, que es un hit absoluto. Esto no tiene nada que ver. Sale Isengard, evidentemente. Es Jack Bruce. Tiene una musicalidad, una composición magnífica en esta canción. Pero, en fin, no vayáis por donde no os tenéis que iros. No es la versión que ha hecho Jack Bruce de esa canción de Taking the Hobbit to Isengard. A lo que vamos, to Isengard, Jack Bruce, sonando estupendamente bien. Y como ya está colocada, la ponemos, la escuchamos. Y después ya, pues tranquilamente, volvemos, terminamos el programa. Y bueno, terminamos y seguimos con lo que nos queda. Jack Bruce, to Isengard.
Is endless.
Que estaba Twisengar de Jack Bruce del disco Songs for a Taylor, que no me he acordado, es Taylor, no Sailor. Songs for a Taylor, canciones para un sastre, Jack Bruce, año 70, un disco, como veis, completamente experimental, novedoso, original y fabulosísimo. Y seguimos aquí, nos quedan 10 minutitos, nos quedan ya unas cuantas noticias por contaros, y vamos con ella, porque la gente que sigue, que le gusta Lucky Luke, está dando la buena, porque no solamente va a aparecer en breve un nuevo álbum de Lucky Luke, ya sabéis que los cómics franceses, en la BD, los grandes personajes como Spirou y Fantasio, Asterix y Obelix, Torgal, Lucky Luke, continúan después de que sus creadores lo hayan dejado, los Pitufos, etc, etc, y Lucky Luke no es una excepción. Pero este año, que se van a cumplir además los 70 aniversario de la creación de Lucky Luke por parte de Morris, el Festival de Cómics de Angoulême va a hacer una exposición para conmemorar estos 70 años, y este año no solamente habrá un número que continuará Lucky Luke, el álbum de Lucky Luke, el nuevo álbum de la colección, digamos, regular en serie álbum, también habrá un número unitario, por dos autores franceses que están bastante bien colocados últimamente en el ranking de buenos autores. El autor lo va a escribir Jules, más conocido como Jules, de hecho su nombre es Julien Vergeot, y va a dibujarlo Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme está trabajando con Levi Strongheim últimamente en la serie Texas Cowboys. El caso es que esta historia de Lucky Luke, que se llamará El hombre que mató a Lucky Luke, pues va vamos a hacer la nueva versión de estos dos autores, un nuevo álbum de Lucky Luke, y a ver cómo está. Seguramente el título hace referencia, bueno, seguramente no, el título hace referencia al clásico western del hombre que mató a Liberty Valance, el peliculón majestático de John Ford con John Wayne y Lee Marvin y Jimmy Stewart. O sea, ahí es nada, la peliculita. A mí, de hecho, ya que estamos en la peliculita, me parece, para mí, el mejor western, uno de los mejores westerns de John Ford, que a mí me gusta bastante más este que Centros del Desierto, para mí personalmente, que soy así de raro. Sea como fuere, si este El hombre que mató a Liberty Balance ha inspirado o no al hombre que mató a Lucky Luke, lo podemos ver ya este mismo año, bueno, ya es 2016. Yo es que en mi lugar de años, como soy profe y tengo de formación profesional, pienso en cursos lectivos. Entonces, para mí va a ser este curso, el curso 2015-2016. Yo pienso en cursos, hay gente que piensa en años, yo pienso en cursos, y para mí esto va a acontecer este curso. Así que, pero si queréis, para vosotros que tenéis otra manera de organizaros el tiempo, la cronología, el devenir histórico y continuado, pues para vosotros será el año que viene, 2016, pero para mí va a ser este curso. Así que esperamos ansiosos la llegada de este El hombre que mató a Lucky Luke, y ya os iremos diciendo más cosas cuando aparezcan. Hablando de cosas raras, bueno, no hablamos de cosas raras, pero ahora ya sí, un crossover que jamás pensamos que veríamos es el de Batman y las Tortugas Ninja. Sí, señores, crossover Batman y las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, pues, por persiguiendo un balo, y pues se meten en un agujero de gusano, o en un portal, o una máquina del tiempo, o en un armario, no sé dónde se meten, pero acaban en Gotham. ¿Y qué pasa en Gotham? Pues que está Batman y sus villanos. Las tortugas se pegan con los villanos, se van de copas con Batman, y aquí se van a su casa, y aquí no ha pasado nada. Crossover de Batman con las Tortugas Ninja, que va a guionizarlo el señor James Tynion IV, y va a dibujarlo Freddy A. Williams. Va a ser una serie limitada de 6 números. De verdad hacen falta 6 números para contar Batman y las Tortugas Ninja, en serio. En fin, el caso es que editará, evidentemente, DC Comics, y creo que es IDW, la editorial que tiene los derechos de las Tortugas Ninja. pues ala, ahí estamos. Lo he contado solamente por la fricada. Esto pues seguramente en España también llegue. No creo ya que esto deje, nos dejen sin este cómic en nuestro mercado patrio. Pero que Batman y las Tortugas Ninja, quieras que no, en fin, así como que no creo que esté en mi lista de cómics que espero con ansia y que me acabé comprando sí o sí. No creo que esté. A lo mejor luego resulta que gana 14 Eisner, 15 premios de Peabody, 12 o 15, pues eso, Pulitzer, y ya no es solamente Mauster que ha ganado el único premio Pulitzer, el cómic, sino que también lo gana este cómic, Batman y las Tortugas Ninja, pues no sabemos, y gana también Jarvis y Axtur, y el premio de Sound del cómic de Madrid, de Barcelona, de Estocolmo, de Logroño, y de cualquiera, pues a lo mejor resulta que es, baja mañana San Eisner del cielo y dice que es el mejor cómic de la historia. A lo mejor no lo discutimos, eso no podemos decirlo. Podemos aventurar que es difícil que eso ocurra. Yo si tuviera que apostar dinero, apostaría pues que seguramente no sea el mejor cómic de la historia, pero que quién sabe. Sí, la verdad es que lo he contado solo para la chorrada, que me hacía gracia que se juntaran Batman y las Tortugas Ninja, no por otra cosa. Y nos quedaría ya muy poquito que deciros, y nos quedan algo así como en torno a 3 minutos, y yo creo que ya casi, pues mira, para 3 minutos que quedan, me despido, pongo una canción, y tan ricamente. Y ya que estamos, bueno, no sé si me estará escuchando alguien del foro DeepZN, DeepZoneros, se ve una quedada en Madrid de DeepZoneros, de hecho yo ahora cuando acabe voy para allá, que les he dejado allí comprando cómics y cosas, ahora voy y me reúno otra vez con ellos, si me saludas, si me escucha algún DeepZonero, pues oye, saludo para él. Y nos vamos y os emplazamos aquí la semana que viene, donde tendremos más cosas, más noticias, más cómics, más buena música, más chorradas mías y muchas más cosas de estas. El próximo sábado a las 5 de la tarde aquí estaremos como un clavo, como estamos todos los sábados desde hace ya 21 años. Nos vamos con, no tengo para qué puesto, Fantomino, Blueberry Hill, ya que hablamos de cómic francés, ya que hablamos de Lucky Luke, nos queda hablar de Blueberry, otro clásico del cómic francés, con el dibujo de Jean Giraud completamente desproporcionadamente bueno. Y oye, pues cómic francés, Blueberry, muy buena música, Fat Domino, y con esto os dejamos hasta la semana que viene. Pasadlo bien, sed buena gente, sed felices, no hagáis daño a nadie, disfrutad de las pequeñas cosas de la vida, una cervecita con los amigos, una, no, bueno, dos, pero sin pasarse, leer cómics, leer libros, escuchar música, ir al teatro, ir al cine, dar un paseo, respirar, el aire de Madrid no está para respirarla mucho, pero bueno, hay zonitas verdes que se puede respirar, dormir a pierna suelta, en fin, hacer cosas sin meteros con nadie y disfrutar de los 4 días que estamos aquí, porque hay 4 días y 3 con un sol de mierda. A mí que me gusta la lluvia, yo diría, la gente dice 4 días y 3 lloviendo, a mí que la lluvia me gusta, yo digo 4 días y 3 con sol de mierda, pero bueno, tonterías mías, que nos vamos, que si no aquí al final me enrollo como las persianas y no ponemos nada. Nos vamos con Fat Domino, Blueberry Hill, nos vemos aquí la semana que viene, pásenlo bien, a parir panteras.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. For you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made only to be. woman real. On Blueberry Hill.
Radio Enlace 107.5.